no te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Muy buenos días, Rosy, buenos días. Estamos aquí en una emisión nueva de su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Hoy es domingo 9 de noviembre, ya me sé, quiero ir hasta diciembre, ¿no? 9 de noviembre de 2008 y agradecemos su compañía un domingo más en esta programación de nuestra querida radio ciudadana Radio Bemba.
Muy buenos días a nuestro auditorio, mi nombre es Rosa María Rodríguez y quiero invitarlas e invitarlos a que nos acompañen durante las 2 horas de programa que hemos preparado para todas y todos ustedes. Les recuerdo que los teléfonos son 215-9005 y 215-9015 y nuestro sitio en internet es www.radiobembafm.org para que nos hagan el favor de comunicarse con nosotros.
Bueno, pues este día tenemos un programa muy interesante y el mismo, este programa va a hablar acerca del programa para la defensa de la economía popular y las acciones en materia presupuestaria que nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó recientemente a las y los diputados federales del Frente Amplio Progresista, el FAP, en el Palacio de San Lázaro.
Para que nos platique acerca de la entrega de este documento a los legisladores y del tipo de acciones que se llevarán a cabo, nos vamos a enlazar con el diputado Camerino Eleazar Márquez. Él es actualmente el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público allá en San Lázaro.
Y como siempre contamos con el apoyo del licenciado Mario Alberto Di Constanzo Armenta, como todos ustedes saben, él es secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México y con él conversaremos al respecto de las acciones que se impulsarán para llevar a cabo este programa.
Aquí en cabina nos hará favor de acompañarnos el doctor en economía Mario Camberos Castro. Él es maestro investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC y con él vamos a conversar acerca de este tema, lo que es el Programa para la Defensa de la Economía Popular.
Tendremos también comunicación con Eduardo Cervantes. Él es el coordinador de organización del Gobierno Legítimo y en esta ocasión nos hablará acerca del nuevo plan en defensa del petróleo y de la economía popular.
También Margarita Bejarano, integrante de la colectiva Observatorio Feminista, nos hará una invitación al taller por el derecho a decidir de las mujeres. Más adelante, ella misma nos platicará acerca de cuál es el contenido y objetivo de este taller.
Muy bien, y el maestro Joel Verdugo, miembro del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y miembro fundador del colectivo Pluma Blanca, nos viene a invitar a la exposición de fotografía colectiva Breveremos. ¿Breveremos o Breveremos? No, Breveremos.
Muy sui
generis. Cual se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre de 2008.
Y como siempre les traemos música muy buena, el auditorio seguramente va a escuchar con agrado este muy buen tema con el que iniciamos. Isa, muy buenos días, ¿cuál es el tema con el que iniciamos?
Muy buenos días a todos mis compañeros, y sí, vamos a escuchar Rumba del Bongo de Rosario.
Oye, negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás. Si quieres, yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar. Primero con una pierna y luego con la otra al compás. Si quieres,
se formó la rumba, ay, la rumba del bongo. Oye, negra, mira cómo suena el bongo. Oye, negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás.
Bueno, pues una música muy cumbianchera, muy agradable, y es que este día...
Rumbera se llama.
Rumbera, ¿verdad? Es que eso de no estar familiarizado con los ritmos musicales y los géneros, pues a mí se me hace muy cumbianchera.
Igual pero, se baila.
Así es. Es que este día producción nos ha hecho una selección con puras intérpretes femeninas, tuvo ese detallazo, ¿no? Cosa que a mí me agrada bastante, y esperemos que para ustedes, todos nuestros radioescuchas, sea de su agrado. Isa, ¿qué tienes por ahí?
Sí, muy buenos días a todo el auditorio y queremos mandar saludos, pero antes recordar nuestros teléfonos en cabina que son 215-9005 y 215-9015. También queremos mandar saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. Y la dirección para escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. También mandamos saludos a La Nueva República, que es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org. Y a quienes les mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten todos los días sábados de 4 a 6 de la tarde. También enviamos un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección en internet es www.mnradio.org. Radio Esperanza nos retransmite simultáneamente. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en www.lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estos son nuestros saludos a las radios que retransmiten el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional desde Sonora. Continuamos, ¿verdad, Rosy?
Así es, tenemos por ahí un sellito de la radio. No, bueno, mejor. César, esta semana que concluyó estuvo llena de todo tipo de noticias. Una que definitivamente no podemos dejar pasar de comentar en este espacio es, por supuesto, el triunfo en las elecciones de los Estados Unidos del demócrata Barack Obama. ¿Qué te parece si escuchamos un audio que nuestro compañero Eric Moncada, a quien también mandamos un afectuoso saludo, nos preparó para este programa? Este audio se retomó del colectivo Pueblos Sin Fronteras, quienes realizan un especial radial desde la ciudad de Los Ángeles sobre la asunción de un afrodescendiente a la presidencia de Estados Unidos, y donde el señor Al Rojas, migrante mexicano, comenta cuáles serán algunos puntos que se seguirá para que el presidente electo Barack Obama responda a sus demandas.
Me parece muy bien, Rosy, muy interesante escuchar a nuestros paisanos, quienes realmente en este régimen de George Bush, que se prolongó por 2 años, fue sumamente negativo y sumamente golpeado, y ahora la llegada de Barack Obama, como quiera que sea, abre un paréntesis de esperanza para todo el mundo, ¿no? Porque ya sabemos el belicismo y las políticas terribles del neoliberalismo que impuso George Bush, y ahora con la llegada de Barack Obama, pues realmente esperamos que estas situaciones se modifiquen.
Escucharemos el audio, por favor.
Al Rojas es coordinador del Frente de Mexicanos en el Exterior, con sede en Sacramento, California.
Bueno, un comienzo de un trabajo muy enorme, que muy pesado, que la haya dejado la administración de Bush, con fracaso económico, un desastre, no nada más Estados Unidos, pero global, y un trabajo enorme para llevar a cabo una nueva visión a un rumbo donde todos nosotros podamos caber, sea todos los seres humanos, no nada más en Estados Unidos, pero en México y en el mundo. Y el hecho es de que tenemos que ver una nueva visión de cómo solucionamos el asunto de la migración y la explotación y la pobreza, de la extrema pobreza, que ha forzado a expulsar a tanta gente mundialmente.
¿Y cómo tu organización piensa colaborar, ayudar al presidente Barack Obama a lograr eso?
Pues vamos a tener que convencerlo y discutir y definir muy muy claro cuál es la visión nuestra sobre lo que viene, sobre el algo mejor que nada, sobre la solución de la migración y la supuesta reforma migratoria, que se supone que van a comenzar con programas de huéspedes para poder llevar a cabo con el algo mejor que nada. Y nosotros nos vamos a poner a eso, de que tiene que haber una solución en los países donde hace falta la inversión económica y el balance de los salarios, y implementar los salarios y los empleos donde se le puede pagar decentemente a los obreros, para que no tengan que, la única opción de, por el derecho a no inmigrar, la única opción es de ser expulsado de su país.
¿Y qué argumentos piensan usar para convencer a Barack Obama de que esa es la salida?
Bueno, el peligro más grande que tenemos nosotros va a ser con las supuestas representaciones de organizaciones no lucrativas, corporativas, que nombramos. Y esos grupos ya están apostándole ser la voz de los inmigrantes y el deseo de los inmigrantes y el movimiento laboral. Y allí es donde los sindicatos van a tener que buscar, como Obama lo ha hecho y lo reconoce, es trabajar desde abajo para arriba, y no de arriba para abajo. Eso lo digo por los supuestos líderes corporativos, que actualmente siempre han fallado, ¿no?, en involucrar y encaminar el propio liderazgo de los obreros, trabajadores de la base.
Pues, Al Rojas, ¿alguna ¿Tienen alguna fecha, algún tiempo definido para que eso se logre?
Pues mira, vamos a comenzar con foros que hace falta esa discusión en las comunidades, en los barrios, en las colonias de Estados Unidos. Y comenzamos esta campaña ahora el día 12, 13 y 14 en Mexicali, California, en Mexicali, Baja California, con un foro binacional donde vamos a discutir tanto binacional con el hecho de a dónde vamos y de aquí a dónde, y con una campaña que nos lanzamos desde la frontera hasta el Distrito Federal en México y en los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas y Veracruz, en los lugares donde se ha venido tanta gente, para platicar y tener esas discusiones de la importancia de imponer un programa y forzar el gobierno, los gobiernos que reconozcan que el hecho de que el problema existe en México y en Centroamérica, y por parte de las pólizas económicas de Estados Unidos han incrementado la pobreza con el movimiento corporativo de comercial que se ha involucrado en todos estos países.
O sea que ustedes están trabajando en colaboración con organizaciones del lado mexicano.
Exacto, creo nosotros que el asunto no puede nada más existir acá en este lado de la frontera en Estados Unidos, sino que enlazarnos con los movimientos de resistencia en los países en México, tanto como en Centroamérica y Suramérica, y además también por el Caribe, porque hemos tenido y hemos sabido que esa es la importancia de poder tomar un movimiento de base por la campaña que llevamos nosotros con multitud de otros mexicanos y otros países, donde hemos aceptado que por el derecho a no emigrar sería una campaña por traer la solución y presionar a los gobiernos de la responsabilidad de establecer estándares de salarios de esas corporaciones corporativas que se han extendido, como la Walmart y Costco y Home Depot, que vienen siendo multinacionales extranjeras que van incrementándose y al mismo tiempo tomando ventaja de la extrema pobreza con los salarios miserables, los beneficios que no existen.
Pues muy interesante el audio que escuchábamos, César, que en verdad, en lo particular, creo que se ha dado un paso gigante al ver llegar a alguien que representa a una minoría, a un cargo tan importante y en un país tan importante, porque nos guste o no nos guste, pues Estados Unidos tiene una influencia en todo lo que ahí sucede a nivel mundial. A mí en particular me llenó de mucha alegría ese triunfo, por las muchas lecturas que tiene, ¿no? El México, la democracia en Estados Unidos da un paso adelante, y sobre todo las cuestiones sociales de la discriminación, el racismo que por tantos años habíamos visto, ese es un paso gigante para la humanidad.
Fíjate que ese es un punto que tocó hoy Ortiz Pinchetti en su artículo, en el que habla precisamente del ejemplo que pone la democracia de Estados Unidos, que tiene capacidad de autocrítica y de renovación, y que los grandes capitales aquí, los criollos de México, que están tan apegados a los Estados Unidos, no aprenden que un país como México no puede seguir en el atraso político, en el racismo que se ha exacerbado en estos últimos tiempos aquí en México contra los indígenas, contra las mujeres, etcétera. Y sin embargo, en Estados Unidos nos da una muestra más de que es capaz de renovarse y de autocriticarse.
Hay esperanza, ¿no? Después de esto hay mucha esperanza de que tarde que temprano las cosas mejoren, puesto que con quien más difícil veíamos un cambio, yo sí, la verdad, lo veía muy difícil, pero nos dio una lección, y sobre todo el hecho de que se incorporó la gente de manera extraordinaria, jóvenes que confiaron nuevamente en que votar es importante y que salieron. Yo creo que esa es la otra lectura interesante, César, que habría que hacer, el despliegue ciudadano, ese volcarse en un proceso en el que volvieron a creer.
Sí, sí, y también es muy, muy importante lo que dices, la juventud. La juventud asumió su papel, porque en los estratos de edad que nos pasaron en la televisión y en los medios, se ve cómo los sectores pues, de mayor edad votaron preferentemente por McCain. Uh-huh. Y conforme iba disminuyendo el sector de edad, se iban favoreciendo cada vez más, hasta el sector más joven de los Estados Unidos se volcó a favor de Barack Obama.
Sí, ya ves que inclusive se estableció un récord, por decir así, ¿no?, de participación en la elección nunca antes visto, ya entre jóvenes y grupos que en otras elecciones no consideraban importante participar, pues ahora el porcentaje de votación o de votantes pues que salieron también es algo muy simbólico.
Así es, fíjate que yo tenía cierta duda, porque tengo un amigo que es alemán, que es analista político, y él suponía que iba a ser imposible que los sectores racistas, retardatarios de los Estados Unidos pudieran aceptar la llegada de un presidente afroamericano. Él pensaba que los indecisos que están andaban alrededor del 30% iban a vencer esa ventaja que llevaba Obama en las encuestas del 10 al 12%, ¿sí? Pero afortunadamente esa capacidad de la sociedad de Estados Unidos de buscar una renovación, y es que déjame decirte, después de dos periodos de George W. Bush, yo creo que ya no aguantaban un tercero.
Bien, pues enhorabuena. Creo que todos los que de alguna manera tenemos fe en que la democracia realmente se inserte en la sociedad de manera plena, estamos muy contentos por lo que pasó por allá con la gente de Estados Unidos. Tenemos una llamada, un enlace ya, con Margarita Bejarano. Ella es integrante de la colectiva Observatorio Feminista y esta mañana tiene una invitación que nos quiere hacer. Margarita, muy buenos días. Pues aquí recibiendo con mucho gusto tu enlace. Sabemos que el grupo de Nosotras Ciudadanas por la No Violencia hacia las Mujeres y la colectiva de Observatorio Feministas, así como un grupo considerable de activistas de acá de Sonora, andan de alguna manera muy movidos. Platícanos, ¿de qué se trata?
Pues así es. Contentos además porque somos varias organizaciones de la sociedad civil, no solo mujeres, también hombres muy interesados en promover el derecho a decidir de las mujeres, y que estamos trabajando conjuntamente como colectivo. Además de las asociaciones que tú ya mencionabas, se encuentran pues las MUSAS, los hombres y mujeres socialmente activos, la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, la Red Sonorense por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Sangre Violeta, el Observatorio Sonorense de Equidad de Género y de Paridad, la Red Feminista de Sonora. Y bueno, somos algunas personas que estamos muy interesados en pues dar a conocer los derechos humanos de las mujeres, y sobre todo en este momento, digamos, histórico que se está dando en el contexto estatal, el derecho a decidir de las mujeres. Entonces hemos organizado un taller informativo sobre lo que es la interrupción legal del embarazo, porque bueno, nos hemos dado cuenta que hace falta que tanto hombres como mujeres estemos informados de qué se trata realmente este asunto, y que nos informemos y opinemos pues de una manera inteligente al respecto, ya que decidir no es un delito. Y entonces nosotros queremos contribuir con este taller pues a informar sobre la problemática, ¿no? Entonces el mañana y el martes, el 10 y el 11 de noviembre, vamos a estar realizando este taller a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y pues vamos a ver algunas problemáticas, algunas temáticas relacionadas con la problemática social, ¿no?, de la interrupción legal del embarazo.
Margarita,
estamos invitando al público en general, pero especialmente pues a las mujeres y a los hombres interesados en el tema, a la gente joven, a la gente que tiene algún interés en saber más acerca del tema, para que vayan ahí y se informen. El taller es totalmente gratis.
Oye, Margarita, ¿y cómo, qué tema se va a abordar ahí? ¿Quiénes estarán colaborando como ponentes de estos temas? Háblanos un poquito más de los contenidos del taller.
Se van a abordar las temáticas que están relacionadas con el problema social que es la interrupción legal del embarazo. Entonces, se va a ver desde la problemática social, lo que es la postura científica sobre la interrupción legal del embarazo. Vamos a manejar algunas estadísticas de la situación del aborto, por así decirlo, ¿no? En un contexto amplio. Y también se va a ver el aspecto jurídico. Pero sobre todo, y creo que es muy importante recalcar el hecho, se va a ver la postura ciudadana, ¿no? La postura de los derechos humanos y de lo importante que es el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y sobre su vida.
Oye,
que es además un derecho humano que está sustentado en acuerdos internacionales y que nuestra Constitución mexicana avala sin jerarquía.
Oye, Margarita, ¿es el primer taller que organizan o ya han tenido algo parecido antes de este?
Tuvimos otro taller que fue un poco más digamos, más pequeño, y decidimos que era importante pues sacarlo a extenderlo a más gente, ¿no? Porque la verdad sí está muy interesante. Las personas que están impartiendo este taller pues son académicas, son activistas que tienen mucho tiempo trabajando por los derechos de las mujeres y que tienen una postura seria, informada, científica, ¿no? Sobre el asunto, y forman parte de estos colectivos, de estas organizaciones de las que te informaba hace un momento, que son quienes estamos organizando el taller.
Pues enhorabuena, Margarita. ¿Nos repites la hora, el lugar y la fecha?
Claro que sí, mira, es 10 y 11 de noviembre, de 5 a 7 de la tarde, en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La entrada es gratis, no hay requisitos de entrada, no nos reservamos el derecho de admisión, y hay un mail al que nos pueden escribir si es que tienen pues alguna duda o requieren más información al respecto, que es mujeressonorenses@gmail.com, y también los invitamos a que visiten el http://diagonal/diagonal por el derecho a decidir sonora.blogspot.com, y ahí hay más información al respecto.
Bien, pues felicidades, Margarita. Yo creo que este tipo de talleres son de mucho beneficio porque, como bien dices, a partir de la información con la que uno cuenta, el derecho y la facilidad para decidir siempre, siempre será más certera. Margarita, pues un saludo para todos los colectivos y organizaciones que están en torno a este taller, y seguramente por ahí estaremos, por lo menos a mí, por ahí apúntame.
Ay, pues encantados de recibirlos, y ojalá que nos llegue mucha gente y que el auditorio de la BEMBA se dé una vuelta para allá, porque opinar de manera informada de verdad que es muy importante, pero sobre todo decidir sobre nuestras vidas de manera informada, pues es una, digamos, un hábito que tenemos que empezar a hacer los sonorenses, ¿no? Les agradezco mucho el espacio y allá los esperamos.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Margarita, y sobre todo muchas gracias por esa actividad permanente que todos ustedes, como algunos académicos, otros activistas, mantienen en beneficio de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, Margarita, sigan así y por allá nos vemos mañana.
Hasta luego, bye.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Al Rojas es coordinador del Frente de Mexicanos en el Exterior, con sede en Sacramento, California.
Bien, pues regresamos después de haber escuchado a Margarita Bejarano, de Colectivo Observatorio Feminista, que nos hacía una invitación muy, muy importante. Ojalá que todos quienes nos están escuchando, si tienen chancita, miren, es de 5 a 7 de la tarde, el 10 y el 11. La tarde creo que es un espacio en que la mayoría de nosotros podemos hacer otra actividad. Ojalá que este taller sea aprovechado por mucha gente de nuestro auditorio. Así es que, ahora, ¿qué nos vamos, Isa?
Así es, nos vamos a escuchar una canción de Carmen París que se llama Calle Melancolía.
Y en la escalera me siento a silbar mi melodía.
Muy buena música el día de hoy, ¿eh? Hay que felicitar a nuestra productora. Se lució. Qué barbaridad, anda, pero es irreconocible. Oye, regresemos a la cuestión de las noticias de la semana que concluyó. Otra noticia que creo que a muchos nos impactó fue el lamentable accidente que se dio el día martes, ¿no, César?
Sí, efectivamente, viniendo en un vuelo desde la ciudad de San Luis Potosí, después de unos eventos relacionados con la seguridad precisamente, llegaba a la Ciudad de México y a la altura aproximadamente de Paseo de la Reforma y Palmas, el avión...
Torre de Pemex.
No, en la Palmas.
Puente de Palmas.
Sí. Se desplomó el avión, el jet en el que viajaba Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación, José Luis Santiago Vasconcelos, quien fue un importante funcionario de la PGR en el sexenio de Fox y director de la CIEDO, y otros grupos de colaboradores del gobierno de Felipe Calderón. Y lamentablemente en este accidente también pues murieron una serie de transeúntes que, sin deberla ni temerla, pues tuvieron la desgracia de estar en ese lugar, y hasta ahorita pues no se sabe la cifra exacta, aunque pues lamentablemente el gobierno, la televisión, los medios han dado mucho énfasis principalmente a la muerte de Juan Camilo Mourinho y pues han dejado de lado la mención de los demás de decesos.
Sí, lamentable, ¿no? A este respecto, el gobierno legítimo publicó una declaración el día 4 de noviembre. Y bueno, decía: el gobierno de México lamenta el fallecimiento de Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación, José Luis Santiago Vasconcelos, secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, así como de otros servidores públicos, la tripulación y de las personas lesionadas que se encontraban en el lugar donde cayó la aeronave en la calle desde la Ciudad de México. El gobierno legítimo de México expresa sus condolencias a familiares, amigos y colaboradores. Asimismo, por las características de las funciones que desempeñaban dichos servidores públicos, el gobierno legítimo de México demanda la más rigurosa investigación para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades. Pues yo creo que es también de manera pública este espacio, el Y Sin Embargo Se Mueve, también expresa pues nuestro sensible condolencia, ¿no? Y la preocupación de que la gente que transitaba por ahí fuera también lastimada. Inicialmente se hablaba de 40 gentes lesionadas. A la fecha han publicado el deceso de 8 personas. Afortunadamente, y esto es algo que hay que reconocer, César, el gobierno del Distrito Federal,
particularmente el gobierno del Distrito
inmediatamente Federal, se abocó a dar lo que es la asistencia médica, lo que es la asistencia para facilitar ese trámite tan doloroso que es los sepelios. Y bueno, ahorita van a estar dando asesoría jurídica para que se haga lo que es el trámite de la cuestión de la indemnización. Ahí sí, esto es a título muy particular, creo que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación se vieron demasiado lentas en su actuar. Creo que los funcionarios son importantes, pero cada vez que viajas sabes tú que tienes un riesgo de laboral y que además pues cuentas con seguros de viajero, cosa que nuestra gente del pueblo no tiene, ¿no? Entonces, al momento de que hay un accidente, de que tu familiar cae a un hospital o que desgraciadamente muere, es una situación crítica. Si en esas primeras horas tú no actúas con eficiencia, creo que deja mucho que decir. Apenas ayer se había un comunicado de gobernación de que se participaría en la indemnización, cosa que no es gratis, es una obligación, no es un gesto de buena voluntad, es su responsabilidad. Y bueno, yo creo que la actuación del gobierno del Distrito Federal fue muy oportuna y muy reconocible. La gente de la Ciudad de México, yo creo que cuando andas caminando nunca esperas un accidente de esta naturaleza. Y bueno, yo creo que a estas alturas tendríamos que seguirnos preocupando porque se esclarezca, como dice nuestro presidente legítimo. Y de antemano, pues si fue un accidente, es criticable. Si fue otra cosa, igual es de tan criticable. A 2 años, el gobierno de Calderón no se ha podido legitimar y creo que esto le hace un boquete todavía más grande que lo que en sí fue el avionazo.
Sí, es necesario remarcar este punto porque ya hay varios sectores políticos que están exigiéndole precisamente a Calderón que cese ya esta especie de canonización o como podríamos decir de excesivos celebraciones fúnebres, exaltación fúnebre, exaltación personal de Juan Camilo Muriño, cuando el país no puede quedar sin dirección, aunque está ahorita el ingeniero civil especialista en leche, en producción de leche, como secretario de gobernación titular,
sí.
El señor González, sí, pues ya necesitamos que se nombre la persona que va a ser, y hay la exigencia de los partidos de que sea una persona con experiencia, una persona tolerante, una persona que haya tenga ya la capacidad de negociar los grandes asuntos pendientes en el
pues
país.
Pues sí, porque desafortunadamente su primer nombramiento dejó mucho que decir, era un pago al destape que le habían hecho. El segundo, pues fue también una cuestión de amistad, más que de pensar a futuro, y de interés personal.
Y de intereses.
¿No? Así es que a ver si en esta tercera es la vencida y se piensa realmente en un perfil adecuado y en algo que beneficie a México.
Y como punto adicional es la exigencia que hace nuestro gobierno legítimo de que se haga una rigurosa investigación, ya que el gobierno desde el primer momento está tratando de inducir a la gente a que se piense que es un accidente, cuando los investigadores que se llevaron los indicios, las cajas negras, acaban de declarar ayer que hasta dentro de 11 meses se van a saber las causas exactas y reales de este lamentable suceso. Y aquí en México pues se quiere imponer la tesis del accidente a como dé lugar. Para eso las queremos invitar a que quienes tengan posibilidades de accesar al sitio de Reporte Índigo se van a llevar una grata sorpresa en cuanto a información, ya que estos señores, como siempre oportunos, buscaron al piloto que iba conduciendo la nave que iba detrás del avión de Juan Camilo cuando ya iban a aterrizar en la Ciudad de México, y él da ahí sus puntos de vista, pero bueno, no nos vamos a extender demasiado. Léanlo, escúchenlo y se van a dar cuenta de que pues hay muchos puntos oscuros todavía que merecen la pena que se investigue.
Y precisamente hablando de que el gobierno legítimo hizo esta publicación del sensible fallecimiento de estos funcionarios y de la población civil que también se vio afectada. ¿Qué te parece, César, si le decimos a la gente la gira 81 de Andrés Manuel que se llevó a cabo esta semana? ¿Por dónde fue?
Pues esta semana vuelve a Michoacán. Una vez más, como ustedes saben, el licenciado Andrés Manuel López Obrador está empeñado en una gira que va a tocar todos los municipios del país. Y ahora le toca al estado de Michoacán. El día de hoy, domingo, visitará las siguientes poblaciones. A las 10 de la mañana va a estar en Aguililla, Michoacán. A las 11:50 en Apatzingán. A las 13 horas en Pátzcuaro. Posteriormente en Nueva Italia. Continúa en Lombardía y en Taretán. Para terminar a las 7 de la noche con un mitin en Sirecuarétiro.
Ah, caray. Parece trabalengua, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de nuestro presidente legítimo, César, amigos, los invitamos a que lean el libro La Gran Tentación, cuya autoría es del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este libro es un relato acerca de la sobreexplotación, las atrocidades y los actos de corrupción cometidos por hombres sin escrúpulos. es también un recuento de las grandes gestas del pueblo y de sus buenos gobernantes, sobre todo el general Lázaro Cárdenas del Río, para recuperar y utilizar el petróleo en beneficio de los mexicanos y convertirlo en un sustento de la independencia económica del país. Pero fundamentalmente este trabajo busca explicar las razones profundas de la lucha que hoy muchos mexicanos estamos librando de manera decidida, organizada y pacífica en defensa de nuestro petróleo, que por cierto es una actividad que sigue.
Así es, un libro muy recomendable. Ustedes lo pueden adquirir en las librerías de prestigio, las pueden adquirir a través de la página del Gobierno Legítimo, y verán ustedes, ahí se incluyen todo lo relacionado con la defensa del petróleo, que con bastante anticipación nuestro presidente legítimo, como siempre, ¿verdad? Aquí ahorita el gobierno de Felipe Calderón apenas está empeñado en las celebraciones fúnebres, y nuestro presidente ya lanzó un programa contra la crisis, ya fue a la Cámara, las modificaciones presupuestarias, es decir, va muchos pasos por delante.
Y ya está convocando para la próxima asamblea.
Así es que los invitamos a que lean este libro que se llama La Gran Tentación.
Oye, César, y sobre todo de que aparte de que te informas con este buen libro, tienes la claridad de que lo que pagas por este libro va y da al gobierno legítimo. O sea, es otra forma de que aparte de que te informas, colaboras con el gobierno legítimo.
Así es. Les queremos recordar nuestros teléfonos porque hoy han estado muy quietecitos los teléfonos. Así es que, Isa, no has dado los teléfonos del estudio.
Así es, recordemos que estamos en el programa de la Convención Nacional Democrática y sin embargo se mueve. Y los teléfonos en cabina son 215-9005 y 215-9015, ¿verdad, Rosy?
Así estamos aquí queriendo esperar sus llamadas, que nos digan qué les pareció esta semana o ya de plano les caló mucho el cambio de clima, porque a la gente que nos escucha fuera de Hermosillo hay que decirle que como que por fin se quiso ir el calor.
Sí, hoy en la mañana pues tuvimos ya que sacar las chamarras y ya está sonando el tema. Qué bueno es la respuesta de nuestro auditorio. También queremos invitarlos a que chequen nuestra página web, que un diseño tan especial que nos hizo nuestro compañero Iván. Ustedes la pueden consultar en www.ysinembargosemueve.net. Ahí pueden ustedes escuchar los programas de versiones anteriores, y también pueden ustedes entrar en contacto con nosotros, dejarnos mensajes, ver los reportajes y demás. Así es que si quieren tomar nota, es www.ysinembargosemueve.net. Esa es nuestra página.
Sí, entra directamente a Radio Bemba y además tiene links con otras radios, que son las radios que siempre cada domingo Isa se encarga de mandar saluditos, las radios que nos retransmiten, ya sea en vivo o diferido, también ahí están, y hay encuesta, hay muchos artículos muy buenos de la jornada, por ejemplo, que se suben. Bueno, está en verdad muy atractivo nuestro sitio, ojalá que nos visiten, estoy segura que les va a gustar mucho, porque no solamente están los programas, sino que se quiere convertir en un portal de intercambio de información y de ampliación de la comunicación que ya tenemos con todos ustedes.
También es muy importante recalcar, Rosy, ahorita que estamos haciendo remembranzas, que desde hace 18 meses ya, Andrés Manuel López Obrador previó esta crisis, previó la devaluación, anunció una serie de medidas que se debieron tomar en su momento para que la crisis no nos agobiara como nos está agobiando actualmente, y posteriormente ya en este año hizo dos pronunciamientos adicionales hablando de la crisis, ¿sí? Cuando el gobierno todavía hace unos días decía que no nos iba a pegar más que un pequeño catarrito, ¿sí? Andrés Manuel ya estaba preparando el plan anticrisis, ¿no? Eso es sumamente...
Yo creo que esa política de ahí viene el lobo ya nadie se la cree, ¿no? Acuérdate cuando dijo el señor Calderón que no iba a haber reforma petrolera y al mes va y presenta su iniciativa, que no iba a haber crisis y mira cómo estamos, ¿no? Yo no sé, sin leer los índices de desempleo y demás, con el solo hecho de ir a tus compras, César, te das cuenta de que nuestro poder adquisitivo está por los suelos. Y bueno, eso es algo que todo mundo percibe, así es que esto de la crisis es un tema precisamente que el día de hoy vamos a tratar aquí en cabina con el doctor Mario Camberos. Él es especialista en estos temas de la pobreza, y qué mejor que él para que nos dé su análisis sobre lo que es la defensa de la economía popular. Fíjate que por allá en México se están haciendo actividades muy concretas. Este viernes hubo un taller de economías domésticas, se llama, y que es una alternativa de qué hacer para que tú ahorres. En el taller de ese viernes, por ejemplo, te iban a enseñar cómo hacer tu calentón a partir de la energía solar y que no gastes gas ni electricidad. Ojalá que nuestros amigos de acá de la región se dieran a la tarea también de implementar ese tipo de acciones que de alguna manera nos permite tanto cuidar el ambiente como realmente economizar, ¿no, César?
Sí, definitivamente necesitamos mejorar nuestra cultura económica y al mismo tiempo pues mejorar nuestra economía. Queremos mandar un saludo muy afectuoso a nuestra productora Judith Armenta. Este domingo no pudo estar aquí acompañándonos y queremos decirle que se le extraña bastante en estas cabinas, ¿sí? Así es que Judith, muy buenos días y repórtate en cuanto puedas. Un saludo de todo el equipo de Y Sin Embargo Se Mueve.
También tenemos un mensajito, ¿no, Isa? Que nos acaban de llamar. ¿Qué te parece, Isidro?
Sí, así es. Habló Teo Ayala y dice que nos invita a leer el segundo número de la revista Maguechi.
También tenemos aquí un mensaje y un agradecimiento a Fabián Castro. Su operación técnica este domingo nos está sacando adelante. Le agradecemos a Fabián que se haya tomado ahora sí que la molestia de desmañanarse y acompañarnos, pero lo vemos que está muy a gusto, rodeada de una singularidad de bellezas: Gaby, Lisset, Isa, Alma. Así es que está muy contento por aquí también, Rosy. ¿Tenemos canción, música?
Sí, vamos a hacer un paréntesis musical para después ya irnos a la siguiente etapa del programa. Y por ahí, ¿qué tendremos para música, Isa?
Así es, vamos a tener Gracias a la Vida de Joan Baez.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Thank you. gatillando y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Radio Bimba FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Clave de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC.
La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM.
Pues muy muy buena esta canción que teníamos ahorita, es un homenaje a Violeta Parra, hoy que la música está dedicada a mujeres y por mujeres, ¿no, César?
Sí, hoy es el día de las intérpretes mujeres y la verdad es que sí está muy bonita la música, una selecciones muy atinadas de producción.
Bien, ya vamos a hacer nuestro enlace a la Ciudad de México con el diputado Alejandro Sánchez Camacho. Esto es porque si ustedes recordarán que el día martes se presentó ante el FAP nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para llevar la propuesta de presupuesto en defensa de la economía popular. Y bueno, esta es una acción muy importante porque se va apenas a discutir precisamente el presupuesto del 2009. Entonces, de ahí la importancia de esta presentación que hizo de una propuesta el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya tenemos en la línea...
Buenos días, diputado Alejandro Sánchez, buenos días.
César, un abrazo al equipo de trabajo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en el programa y sin embargo se mueve, diputado, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, y pues con usted tenemos algunos pendientes de platicar.
Muy buenos días, diputado. Pues
Rosy, un abrazo.
Gracias, diputado. Oiga, el día martes estuvo por allá con ustedes el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, con una propuesta de presupuesto. ¿Nos podría platicar de esto?
Sí, con mucho gusto, aunque la comunicación no es muy exacta, pero entiendo que la idea principal es que comentemos la propuesta de presupuesto de egresos que presentó el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Así es, diputado, y lo escuchamos perfectamente.
Sí, correcto. En este sentido, efectivamente, el día martes de la semana anterior, se presentó en la Cámara de Diputados el licenciado López Obrador y presentó ante los coordinadores del Frente Amplio Progresista, Convergencia, el PT y el PRD, además de diversos legisladores que lo acompañamos, hizo pues mención de los temas centrales que comprende la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación. De tal manera que sobresale en esta propuesta una idea fundamental que consiste en quitar de una vez por todas la fórmula como el grupo de la derecha, le hace el PRI, el PAN y Felipe Calderón, han actuado durante muchos años. Esa fórmula es, por un lado, hay un pueblo pobre y por el otro, un gobierno rico. Esa fórmula es de mucha desigualdad porque mientras los altos funcionarios del gobierno federal están en la opulencia, en el despilfarro económico, por el otro lado, la población tiene dificultades severas, principalmente para el, en este caso particular, para lo que tiene que ver con la canasta básica. Es decir, esta fórmula que ha aplicado la derecha ya no puede continuar en el presupuesto de egresos, más aún que el próximo año todo indica que la crisis económica y financiera en el país va a ser verdaderamente grave. Si en estos momentos que aparentemente la crisis no ha impactado, simplemente hay que observar en las familias mexicanas, en el pecero, en el café, la gente lo que platica principalmente es la dificultad que hay para consumir los productos de primera necesidad, lo que se llama la canasta básica. Es decir, la gente sabe en sus hogares lo que ahora cuesta para adquirir un litro de aceite, un kilo de arroz, de frijol, de azúcar, la leche, un kilo de huevos. Ya no hablemos de la carne de res, la carne de pollo, que eso es lo que se le llama la canasta básica. Y estimaciones que tenemos nos indican que esos productos de primera necesidad han aumentado más de un 50% en lo que va de este año de en curso. Y sin embargo el salario, el incremento fue 2 pesos para este año, para el salario mínimo. Es verdaderamente brutal esta situación que se está dando y hay que señalar eso, que todavía no entra la crisis económica y financiera. Es decir, que el próximo año esta situación va a ser verdaderamente avasalladora en contra de la economía familiar de todos los mexicanos, pero principalmente de la gente pobre. Por eso, la propuesta que hace el licenciado Obrador señala fundamentalmente, hay que apoyar al campo, sobre todo con fertilizantes, con subsidio. El campo de nuestro país está abandonado. ¿Qué significa esto o qué efectos tiene? Bueno, que las familias de campesinos pobres tienen dos opciones: o se van de braceros, arriesgan su vida, dejan a su familia. Incluso ahora va a estar más difícil porque en Estados Unidos es el punto de origen de esta crisis económica y financiera a nivel mundial y allá no hay fuentes de empleo. Entonces, naturalmente, que lo que va a implicar es que haya una actitud de más dureza del gobierno de Estados Unidos para los trabajadores mexicanos ilegales y muchos de ellos tendrán que regresar. Pero pensemos que esa, acá hace unos meses, era una salida de los campesinos pobres. La otra salida que tenían los campesinos pobres es fácil, aunque de manera muy desafortunada, entregarse a los brazos de las mafias organizadas. Es decir, en los campos pobres de nuestro país, que están abandonados por el gobierno, es más fácil trabajar para sembrar amapola, para sembrar marihuana, porque ahí dan más apoyos a las mafias organizadas. Y esto es producto de que hay una pobreza en el campo y el gobierno federal no apoya políticas de gestión que tiene el PRI, fundamentalmente. Estas organizaciones campesinas que luego acaparan lo poco que se da al campo, que nunca llega realmente a los productores a ras de tierra. Entonces, esta es una idea principal de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que haya un incremento verdadero al campo. El otro tema que sobresale es el que se le llama estado de bienestar. ¿Qué significa esto? Que haya presupuesto suficiente para apoyar a los adultos mayores, para apoyar, entre otros casos, a los jóvenes que están en la escuela, en el nivel medio superior y superior, es decir, en las universidades, en el politécnico, porque muchos de estos jóvenes, por falta de apoyo, tienen que dejar el servicio educativo y entonces son presas fáciles de conductas antisociales. Pero no es porque sean malos o porque sean burros y que ya no quieren estudiar, más bien es que ya no tienen apoyo a veces para los útiles escolares, no tienen apoyo para el transporte. Entonces, por eso esta idea del estado de bienestar, que sobresale otro tema en el estado de bienestar, la leche liconza. Es decir, que hay un apoyo importante para la generación de más lecherías, que es precisamente un alimento básico para la población, que a través de las lecherías liconza se puede consumir a bajo costo para todas las familias. Eso es, de manera sintetizada, el estado de bienestar. Hay otro tema que tiene que ver, que es muy importante, con dar un subsidio para que se congele el incremento del precio de la gasolina, el diésel, la energía eléctrica doméstica y también el gas doméstico. Es verdaderamente un insulto la forma como se incrementa cada 8 días el precio de la gasolina. No solamente eso, sino que también tenemos el costo de la energía eléctrica doméstica, donde hay usuarios que ya definitivamente no pueden pagar el consumo de la energía eléctrica. Y ahora pensemos en el gas doméstico, que al menos acá en la Ciudad de México, donde yo les llamo, estamos hablando un tanque de gas de 20 kilos, se estima en cerca de 300 pesos. Es verdaderamente ya insoportable esta situación de las tarifas en esos energéticos. Por eso el licenciado Obrador propone que haya un subsidio del gobierno federal para que se congelen esos precios. Si logramos que esos precios ya no se incrementen, prácticamente también podemos garantizar que los productos de primera necesidad no sufran aumento como actualmente. De tal manera que tenemos esos puntos, y hay otro que con él, a reserva de la opinión que ustedes tengan, el otro punto que es importante es el que se denomina la educación pública. Es decir, el licenciado Obrador está solicitando que haya un incremento importante para la construcción de más universidades, de más escuelas superiores en todos los estados del país, porque es inaceptable que hay cientos de miles de jóvenes que salen de secundaria a una preparatoria, o de la preparatoria a la universidad, o al nivel superior, y resulta que la inmensa mayoría de esos estudiantes no tienen oportunidad de seguir su preparación en nivel medio y superior. ¿Por qué razón? Porque no hay escuelas públicas de ese nivel. Entonces, el licenciado Obrador está proponiendo que haya un incremento importante para el asunto de las universidades públicas.
Así es.
Esto atraviesa por un elemento principal, porque el bloque de la derecha dice: no tenemos dinero, ¿y dónde vamos a gastar todo esto si no hay dinero? Nosotros les hemos demostrado que si el gobierno federal...
Sí, señor diputado.
...aplica una política de austeridad republicana, ¿qué significa eso? Que dejen a un lado el despilfarro del dinero que es del pueblo.
Señor diputado.
Significa que se quiten guaruras que hay en exceso en los servidores públicos federales. Significa implica la disminución de asesores, que también son verdaderamente un gasto excesivo. Significa quitar el gasto de celulares, significa quitar el gasto de gastos médicos. Es verdaderamente inaceptable que un servidor público federal tiene el servicio del ISSSTE y sin embargo se dan partidas presupuestales enormes para que estos servidores públicos tengan servicios médicos particulares o privados. Eso verdaderamente es inaceptable. Según nuestra estimación, si se hicieran recortes de todos estos gastos superfluos, incluidos el asunto salarial de los altos servidores, solamente para compartir con el auditorio allá con ustedes.
Sí, adelante.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país recibe al mes un salario de 500 mil pesos mensuales. Es decir, esos ministros ganan a la quincena 250 mil pesos, es decir, a la semana 125 mil pesos. Ese es el ingreso, más allá de sus prestaciones, más allá de sus aguinaldos, ¿eh?
Así es, diputado.
Porque es verdaderamente desigual lo que se está pidiendo. ¿Por qué digo lo que se está pidiendo? Porque el gobierno federal, el presidente espurio Felipe Calderón, pide a los mexicanos, apriétense el cinturón, a través de su secretario del trabajo, hace un par de semanas declaró que no pidan incremento salarial los trabajadores, que se aprieten el cinturón, no tienen vergüenza, como allá están en la opulencia, acá abajo sí, que se aprieten el cinturón. Entonces la idea es, si tomamos estas medidas de austeridad republicana que acabo de presentar de una manera muy resumida, nosotros sostenemos que puede haber suficiente dinero para estos programas que hemos mencionado, entre otros más, estos son los más importantes, y con ellos enfrentar un año que va a estar económicamente muy difícil.
Señor diputado, una última pregunta. ¿Qué tan factible es que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador progrese en el diseño de presupuesto 2009?
Tenemos que ser francos al bloque de la derecha que representa el PRI, el PAN y Felipe Calderón. No tienen el menor interés por tomar medidas verdaderas, medidas de fondo, para enfrentarnos a la situación de crisis económica del próximo año. Debo decirles que hemos estado pendientes ayer, el día de hoy, todavía, en los temas que acabo de comentar, y hay algunos avances importantes. Por ejemplo, en el caso de la leche Liconza, el año pasado hubo un presupuesto alrededor de 1,000 millones de pesos. Hoy todo indica que se puede incrementar de manera importante en más de 500 millones. Digamos, estas son algunas formas simbólicas en que se puede ir tomando alguna solución. Pero medidas de fondo no observamos que tenga disposición el PRI y el PAN y Felipe Calderón. Entonces nosotros, como grupo parlamentario del PRD, estamos evaluando incluso la posibilidad de votar en contra y, ¿por qué no?, llevar a cabo acciones de resistencia civil en el propio pleno el día martes. No descartamos hacer acciones simbólicas en la tribuna, pero tiene que quedar muy claro la diferencia, lo que propone el PRI y el PAN y lo que propone el PRD.
Muy bien, señor diputado, le agradecemos esta intervención. De verdad, fue muy explícito y le solicitamos que se mantenga atento para cuando requiramos que nos dé una explicación adicional y sobre las acciones que se tomarán en el curso de la semana. Le agradecemos al diputado federal Alejandro Sánchez, miembro del Frente Amplio Progresista y particularmente del grupo parlamentario del PRD, su participación en este programa. Hasta luego, diputado. Gracias.
Un abrazo y ahí está el teléfono abierto cuando ustedes gusten.
Gracias.
Bien, pues el diputado que ustedes escucharon es Alejandro Sánchez Camacho del grupo parlamentario del PRD y precisamente vamos a escuchar el audio donde Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, presentó ante los miembros del FAP este proyecto de presupuesto. Les informamos que ya tenemos aquí en el estudio al doctor Mario Camberos, que con quien conversaremos precisamente de la situación de pobreza en México. Bueno, él es especialista en este tema. Vamos a escuchar el audio y regresamos para platicar ya con el doctor.
El 22 de agosto de 2007, hace 15 meses, en una carta pública, volvimos a insistir sobre la necesidad de cambiar la política económica, sobre todo ante los efectos que tendría la crisis económica de Estados Unidos en nuestro país. Inclusive fuimos los primeros en advertir que se aproximaba una devaluación de nuestra moneda. El gobierno usurpador no solo desatendió nuestras recomendaciones, sino que guiado por la inercia neoliberal, mantuvo las políticas de abandono a las actividades productivas y a la creación de empleos. Es más, decidió aumentar los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Apuntaló los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes y creó el impuesto empresarial de tasa única y ETU que golpea a pequeñas y medianas empresas y frena la generación de empleos. No hizo nada para impulsar la autosuficiencia alimentaria y continuó con el criterio de comprar todo lo que consumimos en el extranjero. Impidió la libre competencia con la protección a los monopolios que cobran precios exagerados por bienes y servicios afectando a consumidores y empresas. Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos para el desarrollo, en 2 años el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400 mil millones de pesos, utilizando para ello los excedentes petroleros. En fin, se ha perdido el tiempo, se ha dejado de aprovechar la oportunidad de precios altos del petróleo que difícilmente se volverá a presentar. Y ahora nos impacta la crisis de Estados Unidos con una economía muy debilitada. Basta decir que el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América. Estamos este año incluso con un crecimiento económico igual que Haití. Nosotros hemos decidido impulsar con toda la fuerza de nuestro movimiento un programa de defensa de la economía popular para proteger a la mayoría de los mexicanos. De manera específica, proponemos crear una bolsa de 369 mil millones de pesos que se obtendrían de la reducción del gasto destinado a mantener los privilegios de la alta burocracia y de partidas que no se han ejercido por falta de capacidad operativa del gobierno usurpador. Diputadas y diputados del Frente Amplio Progresista, este programa de defensa de la economía popular puede aprobarse en la Cámara de Diputados e incluirse en el presupuesto del año próximo. Por eso quisimos estar antes del día 15, antes de la aprobación del presupuesto para el año próximo. Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que solo atiende a los privilegiados de siempre. Urge utilizar todos los instrumentos del Estado, en particular el presupuesto público, para apoyar y proteger al pueblo en estos tiempos difíciles. Si se aprueba este plan anticrisis en el Congreso, es posible enfrentar el sentimiento de frustración la incertidumbre que prevalece, creando un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México.
Bueno, volvemos a nuestro programa y como decía Rosy hace unos minutos, vamos a dar curso a la entrevista con el doctor Mario Camberos Castro. Él es investigador del Centro de Alimentación y Desarrollo, el CIAD, y le damos la más cordial las bienvenidas, doctor.
Gracias, muy amable, buenos días a todo el...
Buenos días, doctor. Escucha. Queremos comentarles a nuestro auditorio que el doctor Camberos Castro es especialista en política económica, desigualdad y empleo. Y esta mañana, doctor, vamos a platicar acerca del programa para la defensa de la economía popular y las acciones en materia presupuestaria que presentó Andrés Manuel López Obrador en el Congreso, y además que nos dé sus puntos de vista particulares acerca de lo mismo y de la situación de pobreza en México.
Bueno, si me permiten, ya escuchamos de alguna manera lo que es el proyecto de presupuesto que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la parte que nos viene a compartir, creo, el doctor Camberos, es desde su perspectiva como economista y como especialista en estas cuestiones de desigualdad y de empleo, ¿cuál sería en sí una propuesta económica que más convendría a este país? ¿No es así, doctor?
Bueno, trataremos de hacerlo, pero a la luz de lo que ustedes me pidieron comentar inicialmente, que es el programa para la defensa de la economía popular.
Así es.
De entrada, creo que cualquier intento de darle salidas a este problema, que pues no que se nos viene, ya estamos inmersos en el del impacto de la crisis de la economía americana en nuestro país también, ya pegó en los mercados financieros, en las bolsas de valores, en el tipo de cambio. Hoy por la mañana salió la noticia de que la Ford Motor Company va a cerrar durante un mes las instalaciones en la ciudad de Hermosillo, algo que no había ocurrido, había hecho paros escalonados, pero en esta ocasión parece que es más serio el asunto. Entonces, es importante cualquier alternativa que pretenda dar salida a este problema. Si bien es cierto, no hay recetas, como tampoco hay una propuesta única que vaya a solucionar el problema. Sí es bueno que se propongan cosas alternativas, independientemente de quién las proponga, y más que nada viene de una persona que se ha manifestado por su interés por la gente realmente, ¿no? por los grupos más vulnerables, por los pobres, por los olvidados, decía don Luis Buñuel, un cineasta español de hace algunas décadas que trató este tema, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me parece que su intención es buena. Sin embargo, habría que meternos más específicamente en los rubros de su propuesta para comentar qué de importante tiene y qué de difícil se ve que sea aceptado por las cámaras que tienen que aprobar adiciones al presupuesto o recortes al presupuesto, o contemplar nuevos rubros como lo está proponiendo aquí Andrés Manuel, ¿verdad? Y que veremos. Pudiéramos primero preguntarnos por qué esa cantidad de recursos que él llama adicionales, 369,000 millones, pues que es una cantidad bastante respetable, que representa algo así 15-20% del presupuesto total. Amén de las especificidades en algunos de sus rubros, que propone que no benefician solamente a los más necesitados o a los populares, a la clase popular, sino que pudiera estar beneficiando más a los no pobres, ¿verdad? Ese es el problema con algunos programas que que tienen corte popular, pero pudieran terminar siendo populistas. La diferencia es importante, no es del mero lenguaje, ¿no?, sino en el fondo puede resultar un programa que beneficie más a los que no lo necesiten que los que lo necesiten en alguno de sus rubros. Insisto, en general me parece que es una propuesta aceptable.
Les recordamos que estamos platicando con el doctor Mario Camberos Castro. Él es investigador y docente del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, el conocido CIAD de acá de Hermosillo. Permítanme hacer una pausa para que, identificación de la radio, y continuamos en entrevista con él.
La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Radio Bemba FM.
Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente.
Contactos: info@radiobemba.org.
Teléfonos: 215-9005. 215-9015.
Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Bien, regresamos a la entrevista con el doctor Mario Camberos Castro. Tal vez vale la pena recordarles que la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación es la única ley que anualmente se revisa y que es facultad de la Cámara de Diputados su estructura, su revisión puntual, y después ya la Cámara de Senadores solamente sanciona. De ahí la trascendencia, pues, de que en manos de ellos está que el proyecto de presupuesto se modifique o no se modifique.
Así es. Un punto muy importante que señala la propuesta de Andrés Manuel es que suficientes recursos se generarían si los funcionarios públicos, empezando desde la Presidencia de la República hasta los directores de área y pasando por los ministros de la Suprema Corte, en sí, la alta burocracia del país, recortara a la mitad sus ingresos, que ya son muy altos. Particularmente nos hablaban de que un ministro de la Corte gana 500,000 pesos por mes. Eso ha sido muy muy mal visto precisamente por esa alta burocracia, doctor.
Así es. Creo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que es excesivo el sueldo, el salario que se autoasignan los altos funcionarios del gobierno. Pero también los legisladores, de hecho los que asignan los salarios son los legisladores, y ellos son un mal ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen quien les supervise el gasto. Hay una auditoría federal que se supone lo hace, pero como ellos son los que aprueban, desaprueban, recortan, cambian programas dentro del presupuesto, finalmente ellos son los responsables de cómo queda el gasto público para ejercerse. Entonces, incluso el mismo presidente está sujeto a lo que digan las cámaras, ¿verdad? Particularmente la Cámara de Diputados. Entonces, creo que también es importante que los legisladores asuman su papel. Desde esta perspectiva, es muy difícil en la parte que refiere la propuesta de Andrés Manuel, de que la mitad de los recursos, 230,000 millones, poco más de la mitad, provinieran de recortes a los sueldos y salarios de los altos funcionarios y de los propios diputados y senadores, porque ahí no solamente contempla los salarios, sino que contempla una serie de prestaciones extras a las que la ley les otorga: seguros médicos especiales, viáticos, pasajes, pago a asesores, se habla de los asesores que tiene el presidente de la República, pero no se habla mucho de los asesores que tienen los propios diputados y senadores, que es una cantidad bárbara de asesores. Si se descontara todo eso, creo que sí sería bueno, pero me parece muy difícil que empezando por los senadores y diputados, se autorrecortaran la mitad de su sueldo. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que ellos propongan un recorte a la mitad de todos los otros funcionarios.
Y ya hemos visto, ¿no, doctor? Gastos tan superfluos y tan criticables como, por ejemplo, lo que gastó ahora la señora Ruth Zabaleta cuando se despidió de ser la presidenta y que organizó ahí una fiesta, una comida. Ya se reportó cuánto es y uno se pregunta por qué ese dinero no encauzarlo realmente a educación, a salud, a cuestiones de programas específicos que tanta falta le hace a la población.
Pues yo le mencionaba anteriormente que los diputados no tienen freno. Ellos se autorizan. Esto que acaba de comentar de la exdiputada Ruth Zabaleta, bueno, es diputada todavía, ¿no? Haga cuenta, es como la punta del iceberg, ¿verdad? Porque hay un montón hacia abajo. Nomás le quiero que se recuerde, igual el público radio escucha, aquella famosa bolsa de ahorro que hicieron los diputados en el 2007, que en lugar de destinarlo a causas más nobles, se lo repartieron porque les correspondía. Ellos ahorraron de todo ese gasto, entonces se lo repartieron entre ellos, que eran otros decenas de miles de millones de pesos que se autorrepartieron estos señores, ¿no? ¿Por qué? Porque fue su ahorro. Cuando Hacienda, cualquier ahorro que hace cualquier dependencia o institución educativa, se lo quita, incluso aunque sean recursos que ellos mismos consiguieron, propios, se los quita, pero los diputados no.
Y lo reasigna, ¿no? O sea, lo reasigna, no así hace, no ejerce,
sí.
Los quita y lo reasigna a otro rubro.
Así es.
De hecho, déjenme señalar que, bueno, yo creo que la sociedad, todos nosotros veríamos con muy buen agrado, sería un aliciente para la sociedad el que los diputados, la alta burocracia, aceptara este tipo de medidas, que incluye la disminución del sueldo, que incluye, por ejemplo, suprimir ese seguro de separación especial que les dan, los bonos trimestrales, los bonos de fin de año, que hacen un dineral, doctor, como fondo, pero además... Hay una situación que verdaderamente causa molestia. Ellos sí están sujetos a gastos médicos mayores, ¿sí? Cuando el gobierno, el Estado, ofrece precisamente servicios médicos, ¿no? Entonces yo creo que en una sociedad en la que campea ahorita el desempleo, la pobreza, la marginación, sería una medida muy bien aceptada por la sociedad, porque entonces sí, todos estaríamos amarrándonos el cinturón.
Así es. Creo que es una oportunidad que se le presenta al Estado mexicano en conjunto, presidente, cámaras de diputados y senadores, altos funcionarios, pero también en los estados del país. En los estados del país, diputados y altos funcionarios no se quedan a la saga, también se despachan con buenos sueldos, salarios, prestaciones, seguros, viáticos, pasajes, bonos, todo esto. Creo que va a ser muy difícil, desde mi punto de vista, que acepten una reducción a la mitad de su salario. Lo que sí no tendrían cara de rechazar, porque ya sería demasiado cinismo, es los bonos de actuación, famosos bonos. El recorte de todos, buena parte de los viáticos, gastos superfluos, consumibles, viajes, comidas, ¿verdad?
Eso, viven como marajás, doctor.
Sí, se desayunan en Polanco, ahí están los restaurantes, comen en cualquier restaurante con botellas de vino de 1,000 pesos, unos... sean unos lujos que pudiera pensarse que estamos en un país de la Unión Europea o Estados Unidos, pero no, estamos en un país pobre, tercermundista o emergente, como eufemísticamente nos llaman ahora en la OMC, ¿verdad? La Organización Mundial de Comercio. Pienso yo que hay una serie de gastos que se pueden recortar y que no tendrían cara de decir que no los altos funcionarios y los diputados, particularmente diputados y senadores, y que creo que pudiera aceptarse dentro de la propuesta de Andrés Manuel, pero hay otros puntos que me gustaría comentar.
Antes de que pase a otros puntos, doctor, ¿a cuánto, por ahí traía usted el dato, lo comentó ahorita, el monto que daría la cancelación de todas estas partidas? No la cancelación, la reducción a la mitad, una cantidad muy importante que mencionó.
Son 230 mil millones de pesos del total de 369 mil que propone como presupuesto, es decir, toda la propuesta de apoyo a la economía popular costaría 369 mil millones. Sí. Y una de las fuentes de financiamiento de todos estos recortes que mencionamos, incluidos la reducción a la mitad de los sueldos, sería 230 mil, que es poco más del 50%, es como el 60%, correcto, alrededor del 60%, de donde se espera que saldría, a lo cual yo digo que es muy difícil que acepten eso los altos.
Ahora sí,
las autoridades.
Nos iba a comentar algo adicional.
Bueno, yo creo que hay una forma de proponer un financiamiento alternativo, pero antes yo quisiera señalar algunos aspectos que pudieran hacer tan costoso esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que es muchos de los mecanismos que él propone, o algunos de los mecanismos, tienen fugas. Las fugas a las que me refiero en este caso es que beneficiarían a los que tienen poco o nada que ver con la economía popular.
Sí.
¿Verdad? Una de ellas es la construcción de dos refinerías, ¿no? Uh-huh. Digo, dentro de la reforma petrolera, desafortunadamente se descartó la oportunidad de un plan de verdaderas inversiones, ya sea públicas o privadas, para apuntalar la industria petrolera. Entonces, ya dijeron que no los diputados y senadores de la oposición, entonces eso es muy difícil que ocurra. Pero esto no ayuda así claramente a la economía popular. De pasada puede hacerlo en el largo plazo, ¿no? Porque uh-huh, esas estructuras tardan muchos años en primero en licitarse y luego aprobarse la licitación, a menos que se haga trampa. No creo que estén pensando por el momento en eso. Acaba de pasar la reforma. Uh-huh. Se acaba de decir que una de las reformas es combatir la corrupción. Bueno, eso por un lado. Otro al que se refiere es el subsidio de gas, diésel y electricidad. Yo pienso que esta medida impactaría más a la clase media alta y a la clase alta que a la clase popular, porque la mayoría de los clases populares no tiene automóvil. Móvil. O si tiene, será un compacto. Entonces, yo propondría ahí junto con esto un mecanismo de identificación de vehículos. Se puede hacer relativamente fácil con todos con un sistema de codificación del tipo de vehículos. Ya se sabe cuáles son compactos y cuáles no lo son. Uh-huh. Y cuáles cuatro cilindros, ya se sabe que los compactos son cuatro cilindros, excepto los de cuatro cilindros que son de lujo. Así entonces es. Tendrían en todas las gasolinerías un sistema de identificación muy claro, cuatro cilindros que no sea de lujo, ¿cuánto cuesta la gasolina? Pues en lugar de 10 pesos, que cueste 6, por ejemplo, 5 pesos.
O sea, un subsidio selectivo.
Sí, pero que no dependa del despachador.
Ok.
No, para eso son los sistemas electrónicos.
Sí.
Ajá. La tecnología está en esta, en este caso de nuestro lado, ¿verdad? Digo, los que queremos proteger la economía popular. Esto de proteger la economía popular yo lo relaciono mucho pues con proteger a los pobres.
Definitivamente.
Y a los grupos más vulnerables.
Porque no es cuestión de corazón, ¿no, doctor?
No.
Digo, no, hablando de unos spots que nos están poniendo ahí, donde diga, échale ganas, hemos salido de peores, con todo el corazón, levántate, trabaja. No depende de eso, claro que no.
En algo ayuda esto, pero no completamente. Depende de recursos, pero también cómo se distribuyan, cómo se ejerzan los recursos. La eficiencia tiene que ver no solamente que se gaste el recurso en tal o cual programa, sino en cuántas gentes beneficia y a quién beneficia. Por eso insisto en esto de las fugas. Debe tenerse mucho cuidado con que no termine beneficiando a todos por igual, porque pues los de altos ingresos o la clase alta no requiere de apoyos extras.
Sí,
¿para qué?
Un apoyo a lo que es, por ejemplo, la gasolina y el diésel debería ser, ahora sí, como usted nos dice, utilizando la tecnología, favorecer a las capas de bajos recursos y que no beneficie a esos señores que tienen sus camionetotas de 4x4 y 8x8.
Otro asunto, dice, bueno, este programa de subsidios es de los más elevados, 70 mil millones de pesos. Entonces, por eso hablo de que pudiera terminar 50 mil millones beneficiando a los no populares.
A los que menos necesitan.
¿Verdad? Así es. Luego, la protección a pérdidas de fondo de pensiones. Ahí también se tiene que acotar, son 53 mil millones, es otro de los altos, porque pudiera estarse beneficiando pensiones de gente de altísimos funcionarios que se pensionaron incluso injustamente con salarios superiores a 15 mil pesos. No les correspondían. Entonces va a terminar beneficiándolos a ellos.
Incluyendo entonces, los expresidentes, ¿no?
Por cierto que no los tenía en mente, pero sí, eso es ya el sí. Caso más escandaloso, ¿no? Entonces, proteger a las pensiones menores de 15 mil pesos mensuales, ¿no? 15 mil, bueno, no es una pensión así la gran cosa, pero pues es para los que tienen 2 mil pesos o 3 mil pesos, pues. Entonces, los que tienen más de 15 mil. Creo que no tiene por qué protegérselo, ¿verdad? Con todo respeto para ellos, pero no lo necesita, hermano, no lo están pidiendo, pero dicen, pero si me toca, qué bueno. Uh-huh. Pero así ha pasado en México en muchas ocasiones. En cambio, este programa de apoyo a los adultos mayores es muy bueno porque la mayoría de los adultos mayores, yo creo que 8 de cada 10 tienen pensiones y tienen ingresos, pues, que los hace estar en la pobreza, ¿verdad?
1,200 pesos con algunos que yo he predicado.
Entonces, esa es una buena medida, es un buen programa y que estamos completamente de acuerdo. En cuanto a los presupuestos, aumentar los presupuestos a las universidades públicas y los centros de investigación. Lo que yo me pregunto, ¿por qué a las universidades y a las prepas, por qué a las secundarias y a las primarias no? Si el principal problema del país radica en el escaso apoyo que se le da a la educación básica. Todas las evaluaciones que se han hecho han salido mal ahí. Por supuesto, yo como universitario, como profesor, qué bueno, pero no necesitamos que nos aumenten más allá de lo que estamos solicitando, que no es tanto dinero, sino, en ese caso, yo preferiría que se le diera a las primarias y las secundarias, ahí es donde está la base del problema educativo en México. Por si no saben, 20% de los jóvenes, de los niños que terminan la primaria, no entran a la secundaria en el estado de Sonora, y otro 20% de los que sí entraron, la abandona por falta de recursos. ¿verdad?
Qué drástico.
Es más grave ahí, o sea, 40% de los jóvenes y niños sonorenses están incapacitados para trabajar porque lo mínimo que se les pide es secundaria. El que sale de la secundaria, sí, obviamente hay que apoyarlo, pero me parece que esos recursos bien pudieran distribuírseles hacia abajo, ¿verdad? También, ¿por qué no darles a ellos? Porque ahí está el principal problema de drogadicción, de ausentismo, de
inicio de criminalidad
en las niñas y en los niños. El abuso está ahí principalmente. Ya no está en los jóvenes. Ahora resulta que desde niños de la primaria caen en el vicio. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo ni atención suficiente. Porque sus papás tienen que trabajar o no tienen dinero para darles otras opciones después de salir de la escuela en la mañana, el mediodía. No pueden mandarlos en las tardes a ninguna otra cosa porque no tienen dinero. Entonces, los apoyos ahí son más importantes, ¿verdad?
Si me dejan hacer la aportación, nos llamó el señor Fernando Arbizu. Él dice que las pequeñas y medianas empresas antes daban el 60% de empleo en este país y que han sido quebradas y sustituidas por unas cuantas que son las grandes empresas, pero estas grandes empresas no proporcionan el mismo número de empleos que las pequeñas daban.
Así es, las empresas gigantes, transnacionales, como les llaman, utilizan mucha tecnología y desplazan a la mano de obra porque la competencia los obliga a hacer eso. En cambio, las medianas y pequeñas pues se abastecen más de mano de obra porque en ello basan su producción, pero eso ha sido a lo largo del desarrollo de todos los países y México no es la excepción. Sin embargo, una de las cosas que se proponen en este programa, pero nada más para el sector agropecuario, es el apoyo, un subsidio especial para ellos. Yo creo que debería de ponerse más atención a las pequeñas y medianas empresas industriales, ¿verdad? También.
Así es.
Y un poco también a las comerciales, pero las industriales, porque son las que generan nuevo valor y es lo que necesita México, generar más valor, ¿verdad?
Así es, doctor. Como puede ver, el tiempo se nos vino encima, el tema es muy amplio, da para más. No sé si nos pudiera usted acompañar en otro momento, porque la verdad la propuesta y las observaciones que usted nos hace pues son muy, muy válidas, y el tiempo lamentablemente nos consumió el programa. Estamos escuchando muy atentamente y le pediríamos que en otro momento acepte nuestra invitación para venir a comentar más ampliamente el punto.
Sí, tengo aquí una alternativa de financiamiento que la pudiéramos comentar en otro momento, ¿no?
Sí, ¿verdad? Lo desglosando, ¿no? Y que es muy oportuno porque precisamente esta semana que entra inicia el análisis del programa de presupuesto anual en el Congreso, bueno, en la Cámara de Diputados, y es un tema que vamos a tener que estar tratando en estos días.
Así es, doctor, le agradecemos de verdad su presencia. No sé si quiere hacer algún último comentario.
Agradecerles yo también a esta radio comunitaria que está tratando de hacer un trabajo dentro del mundo de las radios comerciales, que debe ser un trabajo muy difícil. Conozco algo de su trayectoria, pero bueno, aquí están y pues cuantas veces nos sea requerido, ojalá podamos estar con ustedes. Pues muchas gracias nuevamente al público Radio Escucha.
Muchas gracias a usted, doctor, que tuvo la amabilidad de venir en domingo para acá con nosotros. Vamos a entrar a la parte final de nuestro programa y, bueno, acerca de esta publicación de miembro del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y el nombre tan sui generis del Breveremos, ¿no?
Así es. Estará por ahí ya el maestro Verdugo, o él, nada más quisiéramos hacer mención al respecto. Aquí está el maestro Joel. Maestro, buenos días, bienvenido aquí a las cabinas de Radio Bemba, aquí la cabina, Luis Guereña de la casa Bradwill. Tenemos ahí un proyecto que usted nos quiere comentar esta mañana.
Sí, bueno, desde primero pues agradecerles, ¿no?, la invitación y el espacio para poder, al amplio radioescucha que tiene, pues invitarles a una exposición, a una colectiva de fotografía, se llama Abreveremos, que la estamos organizando entre el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y el colectivo Pluma Blanca, que también es colectiva Pluma Blanca.
Colectivo y colectiva.
Colectivo y colectiva Pluma sí. Blanca. Y bueno, como ya lo dijeron ustedes, se llama Abreveremos, y participamos ahí algunas personas ligadas a la Universidad de Sonora, maestros, pero también otros fotógrafos que, si quieren, ahorita les comento.
Sí, ¿no? ¿De una vez?
Sí, participan fotógrafos que han sido premiados, incluso por jurados extranjeros como Carlos Licón, Mijares, gente que ha estado muy ligada al fotoperiodismo, como lo es Alonso Castillo, gente que ha estado trabajando en fotografía de autor como Joel García, y además maestros como Otila Caballero, que está haciendo un doctorado en antropología social y utiliza la fotografía para como parte de sus prácticas profesionales. También está Carlos Silva, que es el yo creo que uno de los mejores o de los más enterados de la lingüística yaqui, y también utiliza la fotografía como parte de su trabajo profesional. Y está también Francisco Luna, que Francisco Luna es un poeta, un ensayista.
Paco Luna, que también
utiliza la fotografía también como un complemento a esa visión que tiene, es músico, entonces a esa visión compleja. Y por lo tanto interesante que hace de la vida, y un servidor que también está trabajando en la fotografía como documento histórico.
¿Nos repites la hora, la fecha y el lugar?
La hora es la inauguración es a las 19 horas, la fecha es el próximo viernes 14 de noviembre, el lugar es la Galería Bar Pluma Blanca, aquí me quedo, Yáñez y Gastón Madrid, sí. Y esperamos pues que podamos verlos ahí, a toda la resistencia, claro, civil, sí, pacífica, etcétera, y a la familia de Radio Bemba.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, por el lugar. Yo creo que van a tener que hacer ampliaciones y todo, porque va a haber mucha asistencia. Le agradecemos la invitación y Rosy.
Pues nos despedimos, muchísimas gracias a todo nuestro querido auditorio. Les recordamos que tenemos una cita el próximo domingo. Lo importante de en estos días estar al tanto pues de este proyecto de presupuesto de la Federación. Les queremos recordar también que nuestros compañeros del Tango de la Viuda Negra van a tener su aniversario, y entonces se están invitando al festejo que será el próximo jueves 13 de noviembre en este lugar tan agradable que además nos encanta ir, que es el Stack Cabral. La cooperación son tan solo 50 pesitos, y bueno, es un festival donde va a haber trova con Héctor Valenzuela, Leo Moicano, Alonso López, Los Forasteros, Javier Cinco, Alfredo Béjar, Gustavo Zuna, y además tendrán invitados especiales, así es que no se les olvide, hay varias actividades próximo jueves 13 de noviembre a partir de las 8 p.m. en el Stack Cabral. Por allá los esperamos a todos a celebrar junto con nuestros compañeros del Tango de la Viuda Negra su tercer aniversario.
Les recomendamos también que visiten nuestro portal www.ysinembargosemueve.net, en donde podrán ustedes actualizarse y podrán escuchar los programas pasados. Este portal está preparado por nuestro compañero Iván de una manera que resulte agradable, interactiva y además informativa.
También les recordamos que los miércoles siguen las reuniones en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Hay que estar pendientes porque continúa ahora la actividad en defensa del petróleo, pero también en defensa de la canasta básica. Así es que habría que estarse dando la vuelta para saber de qué manera se puede participar en esta siguiente etapa de lucha.
También nos mandan a saludar aquí finalmente nuestro amigo y compañero Rafael Ordóñez, dice que le gustó mucho el programa. La señora Teresa Márquez también nos felicita por el programa. Y pues solamente nos resta agradecerles el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Y Sin Embargo Se Mueve.
Agradecemos el apoyo que nos dieron hoy en la operación a nuestro compañero Pachito Paletas, Fabián, que lo estimamos bastante, nuestra compañera productora Gaby, Judith, César, Isa,
Alma, Miguel, todos ellos que comparten Jenny, con nosotros,
todo Jenny. El equipo del Y Sin Embargo Se Mueve, que el día de hoy se dio cita por acá en cabina a nuestros invitados y a la gente que nos hizo el favor de llamar, en especial al señor Fernando Arbizu, que siempre enriquece este espacio. Tenemos una cita el próximo domingo y no lo olvide, ni un paso atrás.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y Sin Embargo Se Mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.